Si ustedes siguen en esta onda,
Julián Bilbao y Maite Fuentes
tratarán de que ustedes lo pasen, pero que muy bien.
Abrimos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, el cofre de las palabras.
Desde el 107.7 de la frecuencia modulada y a través de la página web radiocolores.es y en las redes sociales, donde también podrán seguirnos.
Un saludo y bienvenidos
a todos los que nos escuchan en esta nuestra radio, que es la de ustedes. Así que, todo dispuesto, comenzamos.
Comenzamos pues por una cosa muy interesante, un artículo muy interesante. ¿La existencia de otro Cristo en un cerro palentino?
¿Otro Cristo en el cerro palentino?
Sí, la mayoría de la gente cree que conocen bien su país, así que cuando tienen vacaciones o algún puente, emigran a otros lares para tratar de vivir en un corto espacio de tiempo la cultura del país que visitan, y eso es imposible.
Estamos de acuerdo que es bueno correr mundo e ir a otros rincones con diferentes culturas, pero una vez que sepamos nuestras raíces, claro está, nos acompañan para que con la imaginación podamos darnos un paseo, y nada mejor que subir hasta el cerro del Otero y contemplar desde arriba una bella vista de nuestro paisaje, de nuestra ciudad y parte de Palencia. Descansar al lado del Santo Cristo y en silencio recibir su bendición, obra colosal de un insigne palentino, el escultor Victorio Macho.
Y, señor director, hablando del Cristo, me viene a la memoria la leyenda que nos habla de otro corazón de Jesús con muchas y grandes diferencias entre la primera y la segunda estatua. Bien, pues la primera tenía 20 metros y de granito, y en el cerro del Otero. Y el otro, en un cerro muy cercano a la capital, cuando entonces se llamaba Palantia, de 30 metros y de oro macizo.
Ya sabemos que hay otro Cristo, que es el que nos pasa en la clasificación de imágenes de los Sagrados Corazones de Cristo que hay por el mundo, como es la de Río de Janeiro, que tiene unos cuantos metros, un poco más, para arriba. Pero después va la nuestra, el Cristo del Otero, de aquí de Palencia. En el año 1180 viene al mundo doña Berenguela, que más tarde se convertiría en reina de Castilla. Era hija del rey castellano Alfonso VIII. Enamorado de la cultura, hizo que ésta fuese amada y, como bien conocemos, haciéndolo a través de la Universidad de Palencia. Muchos quisieron ambos monarcas a Palantia, pues estuvieron varias veces de visita en ella, más veces doña Berenguela, a lo largo de los 66 años que esta reina vivió y que su salud se lo permitió, falleciendo en el año 1246.
Seguramente que en alguna de aquellas visitas y admirando el paisaje, pudo fijarse en un cerro, y al punto de su imaginación y en su corazón algo le dijo que debía erigir una grandiosa estatua en honor del corazón de Jesús. Nada de extrañar, ya que doña Berenguela, apodada la Prudente, era una gran cristiana con una increíble fe que inculcó a su hijo Fernando III, quien llegó a ser santo. De regreso a la corte, informó a su familia su deseo para posteriormente ponerlo en conocimiento de los consejeros y ministros del Reino de Castilla. Quiero que sea de oro.
Imposible. No existe suficiente oro en el mundo para construir una estatua de tales dimensiones. Y de oro macizo. Quien así se explicaba era el condestable de Castilla, jefe supremo del ejército y gran conocedor en matemáticas y aritmética, que desde el principio se negó a tal tamaño desatino.
Pero doña Berenguela le contestó: es muy posible que no exista suficiente oro en el mundo, pero sí en el reino de Castilla, mi Castilla, argumentó con fuerza la reina, sin dejarse achicar por la oposición del general.
A pesar de su oposición, en un papiro comenzó a realizar diferentes ecuaciones mientras les explicaba algo así como en una jerga para que fuese entendida por todos los presentes. No pudo por menos que dejar absortos y mudos de asombro a los ahí reunidos, menos a doña Berenguela, quien seguía con la mayor atención los cálculos del condestable castellano.
Serán necesarios 588,9 metros cúbicos de oro, nada más y nada menos, exclamó el condestable, deteniendo su mirada en cada uno de los presentes, y especialmente en la reina. Pero es que, majestad, pasemos a considerar otro factor importantísimo y decisivo, como es el peso específico del oro, 19 kilos por decímetro cúbico, casi nada. Es preciso que ustedes comprendan este dato, declaró el contestable con el rostro muy serio. La cantidad final, después de diversos cálculos, fue de 588.900 decímetros cúbicos.
Vean ustedes, toda esta elevadísima cantidad de decímetros cúbicos resulta indispensable para llegar a conocer el peso exacto del monumento en oro macizo, teniendo en cuenta los 19 kilos que pesa un solo decímetro cúbico, tal como acaba de manifestar aquí mi compañera Maite Fuentes. Más que nacido para ser condestable de Castilla, pudo nacer para matemático, pero aquel no lo llevaba junto a otro. La estatua del Cristo sobre el cerro pesará 11.189 toneladas, y todo ello en oro macizo. Ahora bien, ¿de dónde sacaremos tantísimo oro? El general, para finalizar, había dejado en el aire una pregunta.
Este último trato, ofrecido sobre el pollito de la reina, pareció dejar a todos sin capacidad de respuesta, a todos menos a doña Berenguela, que imperturbable respondió: repito que en el reino de Castilla existe oro suficiente para cometer esta magna obra, y con mayor motivo si es en Palantia.
Los palentinos recibieron con gozo y agradecimiento la gran noticia. Van a levantar una estatua de oro macizo del Sagrado Corazón de Jesús en nuestra capital. Durante 2 años, Palantia se vio sumergida en una febril actividad, pues en ella se dieron cita desde modelistas, batiojas, que eran unos especialistas en trabajar y batir el oro y la plata, y encofradores, que llevaron a buen puerto el encargo de la reina.
Las 11.189 toneladas que pesaba la áurea escultura no debían de extrañar a nadie, si se tiene en cuenta el peso específico del oro, refulgiendo como un ascua, pudiéndose divisar desde los 4 puntos cardinales, gracias a la luz que recibía del astro rey, y desde el naciente ocaso, así como los 30 metros de la altura de la imagen, y sobre todo una base circular de 19,63 metros cuadrados. Palantia se convirtió en un lugar obligado de peregrinaje y jubileo para poder contemplar la monumental imagen en la cima del Otero, reflejando a raudales la luz del día sobre la llanura castellana. Venían desde todos los lugares del reino castellano.
Es cierto que mucho dinero invirtió doña Berenguela, pero aquel esfuerzo tenía su recompensa, pues durante un siglo aquel monumento erigido en Palantia trajo beneficios y prestigio por parte de los que la visitaban, al mismo tiempo que podían degustar su pan y la calidad y su buen vino. Y sucedió que lo mismo en las tertulias, así como en las concurridas calles, pasó a ser normal aquel dicho tan popular: ojo al Cristo, que es de plata, que se convertiría después en ojo al Cristo, que es de oro. Todo un claro exponente del humor de los entonces pobladores de Palantia.
Incluso no tardó mucho tiempo en crearse un nutrido grupo de guardia. Cuentan que parecido al de la Guardia Pretoriana, quien daría la vida por aquel monumento, para cual en las inmediaciones levantaron sus tiendas de campaña. Era la primera noticia que se tenía de esta unidad de vigilancia intensiva, compuesta por 30 hercúleos y nobles palantinos, repartido uno por cada metro de la escultura, que conocían la sagrada responsabilidad que habían contraído con la corona de Castilla.
Así como dejarse matar si alguien se atreviese a tocar con sus manos las 11.189 toneladas de oro macizo confiadas a su custodia. Pero aquellos fieles defensores tenían la sospecha de no poder impedir la envidia de sus conciudadanos, puesto que ellos cobraban doble remuneración por su servicio. Primero, el concedido por la reina castellana, y al mismo tiempo, el estipulado por el Cabildo Municipal de Palantia. No obstante, ¿cuál fue el detonante o las causas de que aquella bella estatua no llegase hasta nuestros días?
De hecho, pues han barajado muchas hipótesis, entre ellas, por ejemplo, pues el robo con nocturnidad, alevosía y premeditación. Claro, que si tenemos en cuenta el peso y la altura, solo en la actualidad el helicóptero 1000 Mi 26, conocido popularmente como Halo, utilizado tanto para misiones militares como civiles a través de sus 13 variantes, con capacidad para elevar hasta 56.000 kilos, hubiese sido capaz de hacerlo, pero ese medio de transporte no existía en aquella época. Elemental, mi querido Watson.
Sí, sí, elemental, elemental. Pero no nos encontramos en el... Nos encontramos, mejor dicho, en el frío mes de diciembre del año 1344, en una tarde en la que el cielo amenazaba con dejar caer una terrible tormenta, que al final llegó, y llenando toda Palantia con sus espantosos rayos y sus ensordecedores truenos, acompañados por un terrible diluvio que amenazaba con inundar la ciudad. La tarde pasó y llegó la noche, y todo siguió igual: los relámpagos, los truenos, la lluvia que parecía una cascada. Los habitantes de la ciudad rezaban lo que les habían enseñado o sabían, todo bajo la luz de las velas de sebo, quienes también parecían temblar.
Apenas pudieron dormitar a ratos, pues el temor de que alguno de aquellos rayos que rasgaba el cielo podría caer sobre sus enclenques tejados no se lo permitían. La luz de un perezoso amanecer les trajo la paz de la tarde con su noche que su noche les había negado. Lo peor estaba por llegar. Fue semejante a un viento huracanado. ¡Nos han robado el Cristo! Aquel grito lleno de desesperación no se quedó en la ciudad. Fue traspasando aldeas, pequeños pueblos, creando sus habitantes una sensación de inmenso vacío. Parte escuchaba lo que decía el otro y el otro protestaba si no era la versión que había contado el otro. ¿Y qué decir de los sacamuelas, que vociferaban intentando arrimar el ascua a la sardina y sacar sus buenos dividendos?
En otras partes de la ciudad se producían altercados y riñas. Nadie estaba de acuerdo con lo que aquel, este o el de más allá, contaba, mientras que gorros, horquillas y demás salían disparadas para caer en la tierra ocasionando algún chichón que otro. «Nos hemos quedado sin el Cristo de oro que nos donó nuestra reina doña Berenguela», increpaba el irritado público a los improvisados oradores callejeros. Muchos eran los pros y los contras, pero para eso estaban las coplas del ciego, interpretadas por él mismo, y que encontraron eco en aquella misteriosa desaparición, ayudado con un puntero, cansada la mano, incluso torpe debido a su ceguera, no dejó frase sin coma y punto, y aparte, y sin olvidarse de la susodicha tormenta de la noche anterior y del robo de un valor incalculable por los presuntos ladrones.
Como siempre pasa, aunque no tuviese nada que ver con el rincón, ese famoso rincón que los ingleses tienen en Hyde Park, pues un señor subido en una caja de madera expone lo que el orador le parece oportuno. Existen personas que escuchan, o bien con agrado, o con sorpresa, o con cara de pocos amigos la desentación, y eso fue lo que le ocurrió al invidente de turno, sobre todo cuando tocó el tema desde el lado de la hechicería. Brujas sobrevolando por encima del cerro, pues debían de acudir a una reunión, no tuvieron otra cosa que hacer, desaparecer al enorme Cristo.
Pero unas preguntas quedaban en el aire, y aunque alguien se encargase de contestarlas, no fueron del agrado del respetable. Dos preguntas. ¿Dónde estaban los 30 guardianes encargados de su custodia? ¿Fueron ellos los responsables de su desaparición? Si quedaba descartada la teoría del robo de un más que laborioso posible traslado, ¿qué les quedaba entonces? Imaginación, muy imaginativa ella, valga la expresión, los llevó a pensar en una posible fundición de las 11.189 toneladas de oro, todo, y escuchen, originadas por la increíble cantidad de rayos que llegaron a impactar sobre ella, sola, arriba del cerro.
Así que la siguiente escena, nos vamos a encontrar con que cientos de vecinos de la ciudad, equipados con pilos y picos y palas, y los consabidos recipientes para guardar el oro derretido, ahora frío, pues nada, llegaron allí y comprobaron para su desesperación que el otero presentaba el mismo terreno que la noche anterior, ahora eso sí, muy mojado debido a la lluvia caída. Claro, no se quedaron a la base, todos ala, hacia la cumbre, por si acaso podía haberse quedado allá arriba algo.
Todo fue inútil, así que de modo y manera, el cerro y la ciudad, sin comerlo ni beberlo, se quedó sin su Cristo y doña Berenguela apenada de tal suceso. Frases como esta estaban en la boca de todos. Esto tenía que suceder un día u otro, pero ¿a quién se le ocurre dejar a la intemperie tantísimo oro en este lugar, aunque haya estado vigilado día y noche por un numeroso cuerpo de guardia? ¡Vamos, hombre! A pesar de los esfuerzos por llegar a encontrar solución al enigma y los siglos que transcurridos nos llevan al mismo principio, como si fuese la pescadilla que se muerde la cola. ¿Pero qué ocurrió en realidad? Pues sí, antes mi compañera Maite Fuentes comentaba lo del Hyde Park. Los amigos oyentes, que habrán más de uno seguramente, habrán visitado Londres en alguna ocasión y se han acercado ahí a la esquina de Hyde Park Corner, se habrán fijado de que hay oradores que hablan por los codos, otros no dicen muchas cosas, pero hay una cosa muy curiosa: hay quienes subidos en un cajón tienen, por ejemplo, 30, 40 o 50 oyentes, y hay otros que están subidos también en un cajón y no tienen a nadie. Ellos siguen con sus disertaciones y de vez en cuando pues aparece un señor despistado que le escucha, pero como decimos, hay veces que, y yo lo he visto en persona, que hay un señor que está hablando y no tiene nadie escuchando.
Lo que ocurrió en realidad con la susodicha escultura. Es que es imposible que con esa altura y ese peso que desapareciese así. Menudo misterio, seguro que ni Sherlock Holmes lo descubre.
Ya me lo imagino, y si hay algo digno de ver, todo de oro. ¿A quién se le ocurre, como decía, vamos hombre, a quién se le ocurre dejar ahí oro al aire libre? No duraría ni, como se suele decir, menos que una tarta a la escuela, la puerta de la escuela de niños, ¿no?
Bueno, y cuando estuviese el cielo despejado...
Sí, ya sé lo que va a decir.
Sí, de verdad...
Habría que ponerse gafas. Vamos, apláudame. Pero Maite, ¿a dónde va? Se ha ido. Bueno, pues tendré que continuar yo solo. La Universidad Popular de Palencia, a través de Radio Colores y en el programa El Cofre de las Palabras, presentan...
Susanita, una niña de hoy.
En el capítulo titulado Menudo día. ¡Ay, lo que me faltaba! Primero se me olvidan las llaves dentro de casa y con ella las gafas. Menos mal que tengo un par de la penúltima vez que me gradué la vista. Veamos... esto es lo que quiero. A ver si tenemos alguna lupa por algún cajón.
¡Ya estoy aquí!
¡Uy, a ver, ya! Como para no darse cuenta.
Es que esta noche ceno fuera de casa. Vamos a casa de Enrique, un compañero de trabajo de mi papá.
Supongo que sabrá que existe el 112.
¿Para qué quiere llamar a 112?
Por si acaso.
¿Por si acaso qué? Lo que pasa es que tienes envidia.
Sí. Ya veremos cómo termina la cena. A lo mejor hasta vienen los bomberos.
Que yo sepa, eso no los ha invitado nadie.
No, pero vienen si les llamas.
Pues no vamos a entrar todos. Y eso que la casa de Enrique es amplia, soleada y con mucha luz.
Eso lo ha dicho tu madre.
¿Cómo lo sabes?
Oh, adivino que es uno.
Julián, creo que deberías hablar esta semana. A todo esto, ¿dónde está Maite?
Pues mira, está grabando un programa especial por los pueblos de aquí de la provincia.
¿Y por qué no te lo han dado a ti?
Hombre, lo mismo porque no se lo han dado de otros, eso es cosa de los jefes.
¿También a Maite le tienes envidia?
Uy, dale con la envidia. Mira, te voy a decir una cosa ahora que no nos oye nadie. A mí lo que me importa es que ella esté a gusto, porque hay que ser buen compañero de trabajo. A ver, ¿por qué me miras por encima de la frente?
Es que tienes un aro luminoso.
Bueno, basta. Que aunque es muy pronto para que te quedes todavía una persona mayor como yo.
En dignidad y gobierno.
Y más, ¿qué decía la carta?
Te voy a dar una buena noticia.
Ah, ya, que te vas a Honolulu, claro.
No, que me portaré bien y no romperé nunca más cosas, sobre todo peceras.
Claro, como que los peces se han marchado a vivir a un acuarium.
Ni me balancearé en la silla.
Es que si lo haces, te vas a dar pero un buen mamporro.
¿Cómo se nota que no eres padre?
En fin, Susana, déjame tomar un poco de aliento. ¿No ves? ¿No me notas? Porque estas tontas discusiones siempre me dejan sin aire.
Menos mal, porque en vez de tomar aire, te pusieras a tomar marianitos. ¡Adiós, programa!
Marianitos o chismorritos, mira, en eso estamos de acuerdo. Es que el alcohol es malísimo. Todo tomado, claro, está sin moderación.
Sí, pero sobre todo malísimo para el bolsillo, esa vez de mi abuelo.
Y lo paciente que es tu abuelo. Debería llamarse Job y quitarse el nombre de Ramón.
Y digo yo, ¿no te gustaría adoptarme?
¿Cómo? ¿A qué viene esa pregunta?
Es que si lo haces, ya tengo otra casa para pedir cosas al día de mi cumpleaños, en Papá Noel y para Reyes.
Ay, se ve que no eres nada interesada, porque si lo fueses...
Si eres mi amigo y me aprecias, es lo menos que podías hacer.
Mira, no te quejes, que tienes un padrino que te da todos los caprichos y eso no es nada bueno. Además, tienes tus padres y eso es imposible lo que tú pretendes.
El otro día, durante la cena, mi papá le decía a mi mamá, cara que Susanita sea una niña normal, no quiero un genio en casa. ¿Sabes por qué lo decía?
Susana, yo no soy adivino, ¿eh?
Porque mi abuelo, dándome muchos besos, repetía una y otra vez, eres la niña más lista que conozco.
Vamos, eso es pasión de abuelo. Pero seguro que no estabas escuchando tras la puerta a medio oírlo mientras te daba besos.
¡Qué va! Como mi abuelo es sordo y cree que no lo oye, gritaba un montón.
Ah, lo que me imaginaba. Pero así todo eres un poco exagerada. A tu lado un culebrón. Sería como el cuento de Blancanieves y los siete enanitos.
Julián, ¿tú eres un cocinillas?
Mira, un día me va del tabardillo de las palabras que emplea esta niña. Hombre, cocinar lo que es de cocinar en plan arguiñano, no, que va. Pero me defiendo.
¡Qué gaseoso tienes que estar con un delantal, un gorro en la cabeza!
No, eso se hace cuando estás en un restaurante. Pero ahora que lo pienso, ay, me estoy dando cuenta de que mucho hablar... Pero tampoco tú me quieres mucho, ¿eh?
Que sí te quiero. Fíjate, te voy a dar un beso.
Uy, muy bien, Susana. Mira, me va a dar ilusión. ¿Pero qué haces debajo de la mesa?
Es que se me ha caído un euro.
Espera. Que te ayudo, ¿eh?
No, que ya lo encontré.
Pero qué golpe más tonto.
Ya lo sabía.
Venga, no llores. Que te pones muy fea. Además, una chica tan grande como tú. No llora. Susana, vuelve. Ay, ¿no te digo que me ha desatado los correos zapatos? Ay, tú tranquila, que no te vas a librar de buen castigo.
Papá, y tú ven, coye. Ayó.
Pues esto fue Susanita, una niña de hoy. Fue una idea y un guión originales de mi compañera Maite Fuentes. Y yo cuando me lo contaron creía que me estaban tomando el pelo.
Sí, que me voy a investigar si me lo dice a mí o está hablando por teléfono.
Caray, qué susto me ha dado.
Pero si solo estamos usted y yo.
Sí, pero como se ha desplazado sin hacer ruido.
Bueno, ¿hablaba conmigo, sí o no?
Sí, con usted hablaba. Y le iba a decir que ahora la gente abraza a los árboles porque dicen que eso da serenidad.
Me imagino que los susodichos arbolitos en cuestión serán de tronco delgado, porque cualquier abarca a una secuella, a no ser que se vaya un grupo de 20 personas y así todo.
Hablando de secuellas y de árboles, ¿qué le parece si hablamos, o lo que mejor sería que hablemos del abeto?
Pues muy bien, se dice que la Navidad no está completa si le falta un árbol. Un abeto es parte del Belén, el centro de la decoración navideña. Pero muchas personas no conocen su historia, así que comenzaremos a contarla, claro. ¿Cuándo el abeto se coloca en el hogar? Durante el 24 de diciembre y en la Edad Media. Pero se hizo para ir más atrás en el tiempo y acordarse del pecado de Adán y Eva. El abeto era el árbol que representaba al paraíso, del que salió la fruta de la tentación.
Hablamos del abeto, pero muchas veces hemos oído que era un manzano, ¿no? Por aquello de que
va a coger la manzana. Ya sabe usted que la cosa mitológica y la leyenda, sí, claro, aquí es, donde digo, claro. Diego, o sea...
Dicen los entendidos que tampoco se nombra el fruto de la manzana, ¿no? Que la serpiente le dio a Eva, decía que fue una fruta, ¿no? La manzana ha sido un poco, no sé, fantasía del hombre, ¿no? Según fue transcurriendo el tiempo, se le fueron añadiendo nuevos símbolos y otras decoraciones hasta llegar a como lo conocemos hoy. Y así poco a poco los fieles que acudieron a la iglesia decidieron incluir los abetos como árbol para decorar sus casas en Navidad. Corría el siglo XVI. La primera forma de colocar los abetos, que se conoce para este uso, era suspenderles en una plataforma en la que se colocaba una manzana o se colgaban pequeñas piezas de esta fruta en las ramas.
Al final del citado siglo se comienza a añadir rosas y otro tipo de flores, hojas de metal doradas, etcétera. Con el paso del tiempo y al principio del siglo XIX se colocaron nueces doradas y plateadas. Llegando a la segunda mitad del mismo siglo, es cuando se agregan mensajes brillantes en relieve para pegarlos sobre objetos de chocolate y de azúcar. En cuanto al azúcar glaseado, aparece también haciéndolo como el bañado de galletas de Navidad con fideos en colores.
En ese mismo siglo se cuelgan figuras de cera y también angelotes que van vestidos con hojas de metal dorado plateado, con el que se elaboran guirnaldas o estrellas que irán cubriendo el abeto acompañadas de piñones, campanillas y bolas.
Pero claro, existe otra historia del abeto. Érase una vez un árbol que para los antiguos celtas centroeuropeos tenía una función tan importante como la del haya, que metían su leña en la lumbre del hogar durante la noche del solsticio de invierno y no un acto simbólico como protección contra los rayos del cielo.
La noche del abeto plateado, así es como llamaban los celtas a la noche del 21 de diciembre, y quemaban un enorme tronco de abeto o todo el árbol. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo arde un abeto, sabrá que las espinas y la resina del citado árbol hacen que la combustión sea difícil y bastante impresionante. El haya y el abeto, además de estar asociados a conceptos de inmortalidad y eternidad, se recobraron para celebrar la Navidad, uno en los postres en forma de sabor o pastel, como es el haya, y el otro ejerciendo la función del árbol de Navidad, o sea, el abeto. Hasta aquí hemos dado un poquito, hemos comentado lo que significa el abeto, un árbol de todos conocido por aquello de la Navidad. Un árbol que siempre formará parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y que cuando llegue las famosas fiestas de Navidad, pues lo tendremos presente. Pues bien, amigos oyentes, continúen ustedes en el programa El Cofre de las Palabras de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y ahora creo que vamos a tener un problema.
Jefe, no sea agorero.
No, no, es que se dice que cuando se hablaba de alguien o de algo, se tiene que haber pasado por esa experiencia.
Al grano, señor director, al grano, que veo que se me empieza a ir por los cerros de Úbeda.
¿Sabes lo que pasa? Que tenemos que hablar de Tonis Heracleion, una ciudad que está hundida en el mar.
Pues lo siento, pero me niego, ¿eh? Ya sabe lo que me ocurrió la última vez que hice submarinismo.
Sí, me acuerdo, que al mar se le cortó la digestión.
¿Cómo?
Oye, no quería decir que fuese, que fue a usted.
Va. No siga, que lo va a poner peor.
Vamos, con Tonis, mejor será Heracleion, hundida en el mar. El antiguo Egipto no deja de sorprendernos, pues no solo nos hablan sus arenas del desierto, también lo hacen las costas de un país milenario por excelencia. Y de vez en cuando deja sacar a la luz historias que se traducen en nombres y en existencias de algo que nunca se pudo llegar a sospechar, algo que era real y no mito.
Nos referimos a una ciudad que está frente a Alejandría, pero sumergida en el mar Mediterráneo. Su nombre, Tonis Heracleion. En su época llegó a ser un importante núcleo del comercio internacional, ya que la ciudad era el principal centro aduanero a través del cual todo el comercio de Grecia y otros lugares en el Mediterráneo entraba en Egipto.
Ya el famoso historiador y geógrafo que lo fue en la antigua Grecia, Heródoto, llegó a mencionarla en sus trabajos durante muchos siglos y llegó a pensar que este lugar era tan solo una quimera, una leyenda. Se cuenta que más de uno de los famosos personajes que en su periodo de existencia vivieron la llegaron a visitar tal y como se dice que así, aunque supuestamente sucedió, y Heracleion recibió la visita de Helena de Troya y Paris, su amante, pero por miles de años estuvo sumergida en el mar.
Su nombre lo debe a un héroe griego llamado Heracles. Fue uno de los centros comerciales más importantes de Egipto. Claro que no está sola, está acompañada de otra ciudad sumergida, la de Canopus. Hasta su redescubrimiento en el 2000, solo los datos que de ella se tenían procedía de leyendas griegas y de libros de historia antigua.
Los entendidos en la materia creen que Heracleion la hundió la fuerza titánica de un terremoto acontecido hace ya 1000 años. Heracleion para los griegos y Tonis para los egipcios está a una profundidad de unos entre 6 y 10 metros, no es mucho, bajo el agua, aunque no es la única que duerme entre las olas del mar. También lo hace Canopus, quien destacó como lugar de culto de los dioses egipcios.
Se ha llegado a esta conclusión por la localización de una estatua de granito de 5 metros de altura del dios Hapi, personificación divina de la inundación anual del río Nilo. Estas dos ciudades tienen otro punto en común, aparte de compartir lecho en las profundidades, que se encuentran sumergidas en la bahía de Abukín, a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad, también desaparecida de Alejandría, engullida por el mar.
Pareciese como si el mar desde aquel aciago siglo VIII después de Cristo crease una gruesa capa de arena y sedimentos que fuese cubriendo sus tesoros hasta casi borrarlos de la memoria por celos. Todo se debe a una fatal cadena de catástrofes naturales, un terremoto y varios maremotos. Así que el hallazgo de Tonis, Heracleion y Canopus fue uno de los mayores descubrimientos en la egiptología reciente.
Se viene a decir aquello de que muchos son los inventos o descubrimientos que se consiguen por pura casualidad. Hicimos por pura casualidad, ya que se puede estar buscando otra cosa que no aparece y nos encontramos con otra de igual o mayor importancia. ¿Qué es lo que le ocurrió al arqueólogo francés Frank Gaudí, que estaba buscando en esa zona las naves de guerra francesas que se hundieron allí en la batalla del Nilo en el siglo XVIII.
Damian Robinson es un arqueólogo clásico con intereses de investigación que abarca la interfaz marítimo-terrestre y que además de ser director del Centro de Arqueología Marítima de la Universidad de Oxford, forma parte del equipo que trabaja en el sitio, el cual destacó la importancia de esta ciudad por el increíble estado de preservación en que se encuentra y que permitirá recrear una clara imagen de la vida en esa época.
Y es que los arqueólogos encontraron la ciudad como si el tiempo apenas hubiese pasado por ella, dejando para la posteridad tablas con jeroglíficos, joyas y monedas de oro y estatuas colosales. Entre estos hallazgos sobresale una tabla de piedra en la que se indica con precisión la ubicación de esta nueva Atlantis. Lo que queda de unas 64 naves enterradas en una gruesa capa de arcilla y arena, así como monedas de oro y balanzas realizadas en bronce y piedra, demuestran que es cierto que Heracleion fue un puerto muy importante.
Decenas de pequeños sarcófagos en piedra caliza, en los cuales se cree que están momificados animales, colocados allí para apaciguar a los dioses, también fueron rescatados, así como losas inscritas en griego y egipcio antiguo. Según fuentes científicas, aún no se tiene una idea concreta del porqué de la repentina desaparición de la mítica ciudad. Se cree que pudo haber sido por el aumento gradual del mar y un derrumbe repentino del sedimento inestable en el que la ciudad fuese construida, lo que provocó el hundimiento de la zona casi 4 metros. Continuamos con unos minutos musicales y después seguimos.
Thank you.
Pues amigos oyentes, llevamos ya 37 minutos, casi 38 de programa. Y en nuestro programa tenemos pues muchos artículos, contenidos, que los desgranamos para que ustedes pasen un rato agradable con todos nosotros. Ahora vamos con unas normas sobre los nombres de los niños en la Alemania nazi. Los sistemas absolutistas consiguen controlar cada extremo detalle de la vida de las personas, por lo que no es extraño que debido a esos cambios o reglas impuestas sobre determinados aspectos de la vida de los ciudadanos, se vean tan secundarios y anecdóticos que no cobran la importancia que tienen.
El resultado de esos pequeños cambios finaliza siendo una falta total de libertad. La Alemania nazi no fue diferente en estos aspectos a otros totalitarismos, tanto de un lado político como de otro. Y es que el acoso que el gobierno nazi ejercía sobre los judíos, unido a esa forma de vivir lo que era ser germano, originó leyes que parecen o pueden parecer absurdas y sin importancia, pero en realidad se trataron de una piedra más en la muralla que levantó el nazismo para aislar a los judíos.
Sí, hasta en esto el nazismo se alió para hacer la vida imposible a los judíos, sobre todo en los nombres, hasta en los nombres, ya podemos decir, también hasta en los nombres había que hacer algo para que la cosa no pareciese lo que querían ellos, que no pareciese, sin embargo, el juego de palabras. En el año 1938, el Ministerio del Interior alemán promueve una ley sobre los nombres de pila que debían usarse y ponerse a los niños. Los niños de nacionalidad alemana, es decir, los únicos alemanes de verdad, debían recibir nombres con ese origen, con el objetivo de mostrar que pertenecían a un linaje. Nombres como Gudrun, Helga o Hildegard.
En cuanto a los nombres con origen cristiano, eran permitidos siempre y cuando estuviesen muy arraigados ya en la cultura alemana. Como por ejemplo debían ser Hans, Joachim, Peter o María. Tanto los hombres como las mujeres judías habían de distinguirse también por el nombre, y si el nombre de pila que tenían no dejaba claro cuál era su origen, debían completarlo con Israel, los hombres, y con Sara, las mujeres.
Por lo que un judío llamado Peter o Víctor, por ejemplo, debería pasar a llamarse Peter Israel o Víctor Israel, para que quedara siempre marcado su origen. También definió esa misma norma del gobierno a los nombres válidos para los niños y niñas judíos a partir de aquel momento, para que estuvieran marcados ya desde su nacimiento. Este método puede parecer que solo se trataba de un diminuto cambio en el nombre, lo que se imponía por desgracia a la realidad que nos lleva a una disminución más de la libertad y un nuevo paso hacia el Holocausto, que fue uno de los crímenes más salvajes de la historia. Esta música que tenemos de fondo a nuestras palabras parece que no nos quiere abandonar, quiere estar con nosotros en el programa El Cofre de las Palabras. Y claro, como está con nosotros, pues nosotros tenemos que escucharle, porque nos dice, yo soy la música, no me voy. Así que continuamos. Estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada. Ya lo saben, nos pueden seguir también en la red, en las redes sociales, redecolores.es. Y nosotros vamos siempre, después de que hemos tenido, hemos hablado sobre estas normas sobre los nombres de los niños en la Alemania nazi, y también a los pobres no le dejaban ni vivir por aquello de habría que ponerles nombres que manifestasen o que dijesen que eran nazis. Pero bueno, nuestra niña Susanita ya se ha marchado, se ha ido por ahí. Y nosotros continuamos porque ya nos quedan poquitos minutos para acabar el programa.
Lo que es la cosa de la vida. Dice que la música no quiere sonar. Ahora suena. Pero bueno, ¿qué tenemos? Brujas aquí también.
Es que nuestro programa también, la música forma parte importante.
Sí, claro, por supuesto.
Dice que la música mansa a las fieras.
según qué clase de cieras, porque hay alguno que sea sordo, yo no escuché la música y en fin, que de todo ahí.
Hombre, los amigos tienen vaquerías por ahí y sabrán muy bien que si les ponen música a las vacas, dan mejor, dicen eso, que dan mejor el lecho, que se les puede ordeñar con más facilidad. Y además es música clásica, además. No es música de ritmo o de jazz como esta que tenemos de fondo a nuestras palabras, ¿no?
Bueno.
Qué brillantes sean los escudos de los caballeros de la Edad Media.
Yo solo sé que tenía que pesar lo suyo.
Sí, lo mismo que la armadura, la espada. Así que tenían que ser unos tipos fuertotes. Imagínese usted, amiga Maite Fuentes, para levantar con un solo brazo una espada que pesase 10 o 12 kilos.
Pues mire, hablando de esto, ¿qué tal si nos metemos con algo que tiene que ver con los escudos y con la heráldica?
Un momentito, que
con todo esto.
Ya sé por dónde quiere usted que yo vaya. Sí, por la simbología heráldica, claro. Desde que el hombre descubriese que con un trozo de madera, de metal u otro material sujeto en el brazo contrario al que manejaba el arma de ataque y al que se le dio el nombre de escudo, este iba a ser su fiel compañero en miles de batallas, no se entiende un caballero sin escudo o un soldado sin él.
Más tarde, el escudo no solo serviría para evitar ser herido, también para aportar aquellos iconos de identidad del que lo portaba, que le hacía ser diferente a los demás caballeros, ya si nace la heráldica, superficie u objeto con forma de esa arma que llevan las insignias y otros símbolos que identifican una nación, ciudad o familia o blasón. Cada uno de aquellos iconos que lo forman tienen un porqué y el significado de estos es...
Hay varios significados, hay varios componentes que forman pues los heraldos, los escudos heráldicos, los blasones. Y no son dos, son unos cuantos. Por ejemplo, el águila, que significa es la mayor señal o condición de héroe. Es símbolo de reinado, de preeminencia sobre lo que se extiende bajo su dominio, estandarte del Imperio Romano. Con una o dos cabezas se puede ver desde España hasta Rusia, porque representa la fuerza y la realeza. Otra ave, el albatros, quiere decir que ha recorrido mundo. Atado, es necesario sujetarle con la cadena de la obediencia para no acometer hasta que llegue la disposición en el combate. Antílope, tiene cuerpo de ciervo, cola de unicornio y dos cuernos cerrados. Se le creía un feroz depredador.
En cuanto si es avestruz, pues es tenaz y resistente. Caballo alado. El caballo representa al caballero y significa estar listo para el servicio. Si además tiene alas, simboliza la inspiración y la poesía. En cuanto al caballo marino, mitad caballo, mitad pez, simboliza el poder sobre las aguas y aparece en muchos escudos de ciudades costeras. Y el cisne, pues simplemente es un animal real.
Vamos con otro animal, como es el cordero. Reyes y caballeros que se sacrifican en el cuidado del gobierno de sus súbditos, denotando su calificada nobleza. Y ahora vamos a pasar a los esmaltes y sus significados, que también estos emblemas y objetos heráldicos lo tienen en su constitución. El azur es un color azul, simboliza a Venus, el aire, y las cualidades de justicia, obediencia, lealtad, piedad y prudencia, con la obligación al servicio y protección de la agricultura ante su soberano y patria.
Gules, color rojo, simboliza al dios Marte. En el zodiaco, Aries y Escorpión. En los elementos es fuego. Entre las piedras preciosas es el rubí. El día de la semana, el martes. Los meses, marzo y octubre. El metal, el cobre. En las flores, el clavel. Entre las aves, el pelícano. Oro simboliza la nobleza, el esplendor, la prosperidad, la sabiduría, el ser magnánimo, la constancia, la riqueza, poder y luz. La familia que llevara este esmalte, por tanto, debía de caracterizarse por sus cualidades de magnanimidad y nobleza al servir al rey, cultivando las bellas letras.
Vamos con otro metal, la plata. Pureza, fe y obediencia, simbolizando la luna que abarca estas cualidades. Las familias a las que se les concedía el privilegio de llevar este metal en sus escudos se distinguía por su integridad, su evidencia, firmeza, vigilancia, elocuencia, vencimiento y gratitud. El sable, color negro, ese símbolo del pudor, y como tal se concedió el privilegio de llevarlo en este escudo, como símbolo de la modestia, la discreción y la prudencia que caracteriza a la familia portadora de este apellido, la obligación al servicio y protección de la religión ante su soberano y patria. Ya terminamos con el sínople, el campo, como se suele decir, en campo de sínople, en campo de gules, en campo de oro, en campo de plata y en campo de sable. El sínople, color verde, simboliza la esperanza, la fe, la amistad, servicio y respeto. Es símbolo de grandeza, elevación, asilo y salvaguardia, con la obligación al servicio y protección del comercio ante su soberano y patria. Ya falta de poquitos minutos para terminar nuestro programa del día de hoy. Vamos a hacerles ustedes partícipes y vamos a, juntos, ustedes y nosotros, vamos a comentar un poquito una leyenda que es originaria de Béjar, esta ciudad de Salamanca. Antes de comenzar con la leyenda, bueno saber qué es un tranco, porque nos vamos a referir al tranco del diablo en Béjar. Según la Real Academia de la Lengua Española, un tranco se define como paso largo o salto que se da abriendo mucho las piernas. En este caso, el tranco del diablo es un paraje natural surcado por el río Cuerpo de Hombre, que poco a poco ha ido erosionando el terreno y creando un pequeño valle por el que circulan sus aguas. En esta zona se encuentra una roca con forma de bota, lo que ha dado lugar a la leyenda. Esta nos narra que un día el diablo pasó por allí, y para cruzar el río dio una gran zancada, con un pie en cada orilla. Decidió dar un trago de vino y al dar el salto definitivo para pasar a la otra orilla, una de sus botas se quedó al otro lado del río, convirtiéndose en piedra y conservando esa forma hasta nuestros días. De ahí el nombre de El Tranco del Diablo. Y es a partir de este suceso que los más viejos del lugar dicen que existe algo mágico en este paraje y sus relatos van de generación en generación. En los que se hablan de fatales desenlaces en las cercanías, ya sean lugareños perdidos por sus senderos, jovenzuelos heridos durante sus correrías o historias de traiciones y desamores. Pero haremos referencia de lo sucedido en las inmediaciones de este lugar, en las llamadas fincas del Molino del Fraile y Navarredonda. Se dice que ahí vivió el bufón del rey Carlos I de España, también emperador de los territorios que hoy comprenden Alemania y el centro de Europa, recibidos de sus abuelos, los reyes católicos, y que fue misteriosamente apuñalado por la espalda, al parecer por noble mandato. Hasta aquí esta leyenda del tranco del diablo. Sí, el tranco del diablo, que como ustedes saben es de Béjar, aquí en la vecina provincia de Salamanca.
Y no solamente está Salamanca, también Soria, también hay, bueno, otros lugares, Burgos, por la zona, que también tienen sus ermitas, tienen fantasmas, tienen invocaciones, piedras que parece que hablan, que susurran, en fin, todo un misterio que es bueno saber, aunque se trate simplemente de leyendas.
Hay quienes nos han escuchado a través del aparato de radio, ¿a que sí, señorita Maite Fuentes?
Cierto, señor Julián Bilbao. Para eso tienen ustedes que estar en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Desde ahí emite la emisora de la UPP, que es la Universidad Popular de Palencia, Radio Gloria, y si solemos decir, la única emisora en el mundo que transmite en color.
Y si no les da tiempo para escucharlo desde este ideal, lo pueden hacer desde la página web radiocolores.es y a través de las redes sociales, que a verlas, haylas.
Pues hoy hemos hablado de muchas cosas. Hemos estado, pues, intentando saber qué ocurrió con aquel otro Cristo en el Cerro Palentino y de oro macizo. Construcción que nunca se llegó a hacer. Ah, tuvimos la visita de Susanita, una niña de hoy, que nos ha revuelto todo el estudio de radio. Pero bueno, ahí se marchó y dijo, ya volveré otro día. Y seguro que volverá. Hablamos sobre las normas, sobre los nombres de los niños de la Alemania nazi. Tuvimos el abeto, ese abeto navideño y su significado. Nos sumergimos en la ciudad de Heracleion, bajo el mar. Y hablamos, como no, un poquito de la simbología heráldica, sus escudos y sus componentes.
Bueno, pues como
ahí
siempre...
También, ahí no me, me olvidaba de la leyenda del tranco de Béjar, de Salamanca, muy importante.
Pues no, eso, ¿eh? Porque si no, a lo mejor no.
Nuestros amigos los salmantinos que nos
pues,
escuchen...
Pues hombre, se van a enfadar. Han hablado de nosotros, ¿cómo no puede decir el señor director otra vez que han hablado de una leyenda nuestra?
Efectivamente, así que los amigos oyentes de Salamanca, desde aquí también les enviamos muchos saludos.
Y como siempre, yo termino con una frase. Esta vez es un proverbio árabe que dice: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Hasta la próxima.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Así que yo les mando, por mi parte, saludos cordiales y también al mismo tiempo agradecerles la atención que nos prestaron y deseando que pasen también un buen día.